Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, esta noche estamos muy contentos y agradecidos porque nos has dado la vida. Y esta vida la hemos usado para venir a tu casa, para escuchar tu palabra. Danos tu bendición. Estamos hablando de los días de Noé. Y Cristo mismo dijo que lo que sucedía en los días de Noé se iba a repetir antes de la venida de Cristo. Y ese habría de ser la señal grande de saber que Cristo está a las puertas. Y Padre, sabemos que tú pronto vienes. Y queremos cada día de este estudio tomar la decisión. Porque de nada sirve solo saber por saber si no decidimos. Ayúdanos a decidir a favor de Cristo Jesús. Y en esta noche, que tu palabra nos hable y que lo que aquí se diga pueda quedar de tal manera en el corazón que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Bien, estamos listos. Bueno, hoy tenemos 150 gráficas. Si dedico un minuto a cada gráfica, son 150 minutos. Aquí estamos hablando de un sermón de más de 2 horas. Pero voy a tratar de ir al punto. Uno, para beneficio de los que no vinieron durante el día de ayer. Y número 2, para recopilación de los que ya vinieron y poner las cosas un poquito en orden. La serie se titula Como en los días de Noé. Y estamos estudiando que no hay tantos versículos en la Biblia que nos hablen acerca de este personaje tan peculiar, Noé. Conocemos que Noé fue un pregonero de justicia según la palabra de Dios y predicó una generación que se había corrompido, en la cual el Señor dice que se arrepintió en su corazón de haberlos creado. No hay tantos detalles, no hay tantos versículos. De hecho, algunas personas aún han especulado en qué posible o qué posibles pecados o cosas estaban haciendo los antediluvianos al punto que llevó a Dios a tomar la decisión de destruirlos. Génesis capítulo 6, estudiamos el día de ayer, que nos presentó parte de la evidencia y la razón por la cual Dios tomó la decisión de barrerlos sobre la faz de la tierra. Dice así el texto bíblico: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Este continuo al mal que la Biblia explica que Dios notó en la raza antediluviana hizo que Dios se arrepintiera de haber hecho al hombre. Esto es serio, porque la Biblia presenta otras ocasiones que el hombre pecó, pero Dios no los destruyó. Dios les tuvo paciencia, pero lo que ellos hicieron llegó al punto que Dios dijo: ya no puedo tener más paciencia con ellos. Por lo tanto, él dijo: serán sus días 120. Y entonces levanta Noé, pregonero de justicia, diciendo: prepárate el arca, porque viene el fin de todas las cosas. Y la Biblia dice que Noé construyó el arca, pero con una mano le daba el martillo, pero con la otra mano la levantaba para predicarle a la nación, a la raza longeva de los antediluvianos, que el fin se acercaba. Es importante notar, según estudiamos el día de ayer, que la palabra clave que nos presenta la Biblia en Génesis es que la raza antediluviana, sus pensamientos, ayer vimos que era gente que vivía casi 1000 años, era gente de gigantesca estatura, era gente muy inteligente, pero todos esos pensamientos eran de continuo solamente al mal. Y esa es una clave para entender qué es lo que ellos estaban haciendo en su vida anterior al diluvio. El continuo al mal es lo opuesto al continuo al bien. Eso ya lo estudiamos el día de ayer. De hecho, ayer estudiamos que hubo 7 obras buenas que Dios había hecho en el principio de la creación, y que con el paso del tiempo estas cosas buenas que Dios había hecho se corrompieron, se destruyeron. Todo pensamiento del hombre se había corrompido. estudiamos ayer con ustedes, esto es solo para beneficio de los que no escucharon el tema del día de ayer, para que estén en la misma sintonía. Ayer estudiamos 7 cosas que la Biblia llamó bueno en la creación que Dios hizo en un principio. Por ejemplo, Dios creó toda la vegetación, llámese árboles del campo, hierba del campo, y que todo esto producía semilla y fruto, ¿no es verdad? Y cuando Dios terminó de hacer esto, la Biblia dice que era bueno en gran manera. Así que recuerda, el pensamiento hacia lo malo es lo opuesto a lo bueno. Así que cuando Dios creó al hombre y toda la creación en un principio, no era corrupto, no era malo, era bueno. Se corrompió después, obviamente, pero originalmente era bueno, no estaba corrompido. Número 2, Dios creó los animales marítimos. Recuerda que del mar salieron los animales y aún subieron las bestias del campo. Dios lo hizo bueno, los animales de la tierra y las aves, Dios también lo vio bueno en gran manera. Y finalmente en el sexto día Dios hace al hombre, corona de la creación, y fue creado bueno. Dios no creó al hombre corrupto, el hombre se corrompió después, pero originalmente el hombre era bueno, creado a la imagen de Dios. Y entonces le hace precisamente la dieta que el hombre debería de comer. Por algo creó todas las hierbas del campo, porque el hombre iba a comer de eso. Y era bueno que el hombre tuviera esa dieta. Por esa razón, el comer una dieta diferente a la que Dios dio es corrupción. Porque no era la dieta original de Dios. Y ayer estudiamos una cita muy interesante en donde el uso de matar animales y comérselos después no era el plan original de Dios. Eso ya fue más bien una dieta, pero una dieta bien corrompida. Pero eso no era así en un principio. En un principio la dieta que Dios le dio era buena. La hierba y las plantas del campo. Cuando Dios creó a la mujer, que era Eva, también lo estudiamos ayer, y creó la institución matrimonial, también era buena. Más adelante se corrompió. Poligamia y toda clase de pecados que provocaron que el matrimonio ya no fuera bueno. Más bien el matrimonio se corrompió. Y finalmente la cuestión del sábado. El día de hoy vamos a hablar de 2 de los elementos que Dios creó como buenos en un principio, pero fueron corrompidos en los días anteriores al diluvio. El punto 2 y 3 es el que voy a estudiar con ustedes en esta noche. ¿Cómo o de qué manera los animales del mar y los animales de la tierra fueron corrompidos en los días de Noé? Y no solamente es importante entender lo que hacían ellos en aquellos días, sino lo que está sucediendo hoy en día también, porque Jesús dijo que lo mismo que pasaba en aquellos días habría de repetirse como señal inequívoca, que Cristo habría de regresar por segunda vez. Vamos a hablar un poquito acerca de esa corrupción de los animales en los días de Noé. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y lo hizo perfecto. Pero después el hombre se corrompió y la misma creación que Dios había creado como buena, el hombre la corrompió. En inglés hay una palabra que ilustra lo que ellos estaban haciendo. La palabra es playing God, jugando a ser Dios. Y déjenme decirles que eso no solamente eran los días de Noé, hoy en día estamos viendo la misma actitud, playing to be God, tratando la creación de querer llegar a ser igual que su creador. Cuando era pequeño, escuché una historia que posiblemente muchos de ustedes conocen, la historia del doctor Frankenstein. Frankenstein era un doctor que él había tenido muchas ocupaciones en su vida, según la enciclopedia Wikipedia. Dice que él estaba interesado en temas de alquimistas, como Cornelio Agripa y otros estudiantes de este tema de aquellos entonces. Pero llegó en un momento de lo que él estudiaba, que él se obsesionó con la idea de crear la vida de materia inanimada a través de medios artificiales. Ese es el punto más grande de un científico, ¿no? Llegar a crear la vida. Claro, Dios crea la vida, por eso es el creador. Él no tiene problema de eso. Pero nosotros, ¿cómo podemos crear la vida? Y si pudiéramos crear la vida, entonces no moriríamos. Ese es el asunto de todas las edades. El ser humano sigue muriéndose, ¿verdad? Porque el hombre, por más que puede alargar la vida, tarde que temprano, morimos. Pero él quedó fascinado con la idea si era posible el poder crear vida. Entonces él agarra objetos inanimados, que eran pedazos de carne de diferentes órganos y partes del cuerpo. Y al final de cuentas, él creó por medios muy interesantes, recuerdan lo del rayo, una tormenta, y que cayó la carga eléctrica, y al final de cuentas creó una criatura. Recuerdan ustedes que la novela decía, it's alive, it's alive, ya, llegó a la vida, el rayo cayó, y algo sucedió que esa criatura que él había hecho llegó a la vida. Sin embargo, el problema es que cuando esta criatura llegó a la vida, estaba muy fea. Claro, si la había unido de diferentes órganos y diferentes partes de diferentes cuerpos, obviamente no se iba a ver muy bonita. Entonces lo vio y estaba muy fea. Pero entonces él empieza a notar el comportamiento de esta criatura, que no era buena, sino era mala. De hecho, se cuenta que el hijo de un jardinero se murió. Hubo un asesinato. Frankenstein sabía que quien lo había matado era su creación, su monstruo. Pero entonces él le echaron la culpa a otra persona, y la otra persona fue sentenciada y fue castigada, y él se quedó callado, sabiendo que quien había destruido o había matado era su criatura. Bueno, al final de cuentas, el monstruo se le acerca a Frankenstein, según la historia, y él le dice que él no quiere estar solo, que así como él creó a él y le dio la vida, que también sería bueno que él creara la versión femenina. O sea, no quería estar sola la criatura. Y cuando Frankenstein escuchó esto, se quedó tan asustado de la simplemente la posibilidad que dos criaturas tan feas y tan malvadas pudieran procrear, que lo asustó. O sea, se quedó con la boca abierta. Y al final de cuentas le promete que le va a hacer la compañera, y al final no le hizo la compañera. Y entonces el monstruo juró venganza y le dijo, en la noche que tú te cases me voy a aparecer y voy a matar a tu novia. Y dicho y hecho, se lo hizo y lo mató. Y después la historia continúa de que él jura buscar a la bestia que había creado y matarlo y destruirlo, porque había creado una abominación. Interesante. Tú dirás, bueno, pastor, es una novela. Bueno, sí, es verdad, es una novela, que hasta hicieron películas, ¿verdad? Pero esta novela arroja una idea. La idea que arroja es el anhelo y el deseo del ser humano a querer jugar a ser Dios. Eso no es novela, eso no es cuento, eso no es película, eso es realidad. Desde hace mucho tiempo los seres humanos han intentado llegar a ser como Dios. No es nada nuevo. Esta idea comenzó en el mismo cielo, en el cual uno de los querubines que estaba junto al mismo trono de Dios, llamado Lucifer, anheló el llegar a ser como Dios. ¿No dice el libro de Isaías que Dios leyó el pensamiento de él y que quería poner su trono junto al trono de Dios y seré semejante al Altísimo? No es nada nuevo. Cuando viene al jardín del Edén, esa misma idea la quiso poner en Eva. Come el fruto y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el diablo sabe que en el corazón del ser humano, imagínate ser como Dios y que te llamen Dios. Y el ser humano siempre ha tenido muy en su corazón la idea de hacer lo que Dios hace. Y si hacemos lo que Dios hace, quiere decir que podemos llegar a ser como Dios. Hablemos un poquitito acerca de Dios. La Biblia nos dice que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cómo lo hizo? No sé. Por eso Él es Dios, ¿verdad? Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Simplemente la Biblia establece que Él es el creador. Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Simplemente Moisés lo escribe así. Dice, en el principio creó Dios. Ahí está. Ahí está quién lo hizo. No vino por la cuestión de la evolución ni por cuestión de equivocación. Hay alguien que creó todas las cosas y ese es Dios. Y Él creó los cielos y la tierra. Nehemías capítulo número 9 y versículo 6 reconoce el mismo hecho el profeta, en donde dice, Solo tú eres el Señor, porque tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo ese ejército, la tierra y todo lo que en ello hay, los mares y lo que hay en ellos, porque tú das vida a ellos. Y saben que es importante, porque Él no solamente creó, Él da la vida a lo que Él creó. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Que si tú estás vivo hoy es porque Él te quiso dar la vida, así de simple y sencillo. No es porque te lo mereces, es porque Él sustenta la vida que Él ha creado. Los animalitos se mueven porque Dios les da la vida. La hormiguita se mueve porque Dios le da la vida. Y los pajaritos vuelan en el cielo porque Dios les da la vida. Ah, hay gente que ha sido tan soberbia que se han querido hacer como Dios. ¿Recuerdas el caso del rey Agripa? El Nuevo Testamento dice que un día la gente decía: tú no eres voz de hombre, es voz de Dios, voz de Dios. Y bajó un ángel del cielo, le dio una estocada en el cuerpo y lo mató, porque no le dio la gloria a Dios. ¿Te acuerdas Nabucodonosor? Este es Babilonia. Y lo puso como animal 7 años. Mire, el diablo sabe el orgullo del corazón. Pero la Biblia dice: Dios es el que creó todas las cosas. Nosotros no somos el creador, solo somos criaturitas del Señor. Apocalipsis 4:11. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la honra y la gloria y el poder. Ahora, ¿por qué Él recibe gloria y honra y poder? Muy sencillo, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo del cielo, lo de la tierra, visibles y hasta lo invisible. Entonces, aquí hay aire, no lo puedes ver, pero el hecho de que no lo veas no significa que no existe. El aire es real. Lo que vemos, Dios lo hizo. Y lo que no vemos, también Dios lo hizo. Porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él ha sido creado. Salmo 8, versículo 3. David, cuando ve los prodigios de la creación y cuán maravilloso es lo que Dios ha hecho, mira lo que dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Qué lindo que habla David. Es como que Dios iba tejiendo el cielo y poniendo las nubecitas. Dice: cuando yo veo eso, la luna, las estrellas que tú has establecido, digo pues, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O sea, David ve toda la creación. Dice: pues cuán grande ha de ser este Dios. ¿Cuándo fue la última vez que viste el mar? Está grande, ¿verdad? Pues si está grande, cuán grande es Dios que creó al mar, que es grande. Porque para Dios el mar es una gota de agua. Así que David dice: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Claro, él pregunta, pero no contesta. Bueno, yo me voy a atrever el día de hoy a contestar lo que él pregunta. Él dice: ¿qué es el hombre? Yo te voy a decir: ¿qué es el hombre? Esto es el hombre. Somos hormiguitas. Hormiguitas que se creen Dios. Hormiguitas que se creen a jugar a Dios. Hormiguitas que se creen que pueden llegar a ser igual que el Creador. Y es lo que el diablo le metió a la mujer: seréis como Dios. Sí, ¿verdad? Seréis como Dios. A las hormiguitas. Y la hormiguita le creyó. Agarró el fruto y se lo comió pensando que iba a ser como Dios. Y se dio cuenta que no llegó a ser como Dios. No le esperaba un trono junto al trono de Dios. Le esperaba un hoyo en el suelo. Ese es el engaño del diablo. El diablo nos engaña. Es bien astuto cómo lo hace. Pero al final de cuentas hay un versículo que me gusta acerca de los que adoran falsos dioses. Jeremías capítulo 10, versículo 11. Así diréis, y Dios está hablando aquí: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Sí, los que tú adoras. Ellos no hicieron nada, yo lo hice. Pero todos ellos perecerán de la tierra y debajo de los cielos. ¿Por qué? Porque todo mundo habrá de conocer que hay un Dios creador y su nombre es Jehová de los ejércitos. Dios es Dios. Ahora, la Biblia establece que Él es el creador. Él hizo todas las cosas. Ahora, en los minutos que siguen vamos a analizar, es un simple análisis de cómo Él creó. No sabemos todos los detalles, obviamente, porque Él sabe cómo lo hizo, pero vamos a ver qué hizo y cómo lo hizo, según el texto lo dice. Pongamos atención. Génesis 1:9 dice: Dios dijo. Claro, te fijas, Dios no metió la mano. Él solo dijo y yo no sé cómo fue, pero todo empezó a agarrar su momento y su lugar. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿No te parece? Dios dijo: júntense las aguas debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue. Y llamó a lo seco tierra y reunió las aguas en lo que se llamó mares, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:29 dice: que Dios le dice al hombre, he dado toda semilla. Bueno, me paso este, un poquito más para adelante. Génesis 1:11. Dijo pues Dios, ya separó los mares, ya hay tierra. Ahora, ¿por qué era importante que hubiera tierra que no estuviera en el agua? Porque la intención de Dios es que era creciera la vegetación. Ahí que él tiene que separar la tierra para entonces plantar y que salga toda la vegetación y lo que está seco, que es la tierra. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según. Y aquí viene una palabra que esta noche se voy a analizar un poquito con ustedes. Claro, la tierra va a empezar a producir, ¿no? De toda clase de vegetación, de plantitas y de árboles, pero no va a producir a lo loco. O sea, no es como que salga lo que salga, a ver qué sale. No. Dios tiene un orden en cómo está haciendo la creación. Y fíjate que dice, que toda esta fruta, árboles y plantas que van a crecer de la tierra, habrán de dar fruto según su género. ¿Qué es género? ¿Qué es el género? Bueno, el género es por decir la familia. ¿Okay? Y de la familia diferentes especies, ¿no es verdad? Por ejemplo, pues está tu familia y tu hijo te sale de un color de pelo y el otro sale más chaparrito, el otro más altito, pero es parte de la familia. Por ejemplo, tú tienes el mango. El mango es un género, es la familia, pero hay muchas especies de mango. Mango manila, mango del grandote, mango del otro, o sea, pero siguen siendo mango. Pero es su género o su familia, es el árbol del mango. En lo que Dios está diciendo, tú vas a ser un mango y vas a producir mangos. Tú eres una papaya y vas a producir papaya. Una más grandota, más chiquita, de más color o de menos, pero sigue siendo papaya. Dios establece que todo lo que dará fruto lo hará según su género. En otras palabras, nunca vas a ver que un aguacate o un árbol de aguacate te dé sandías. Eso sería como un milagro, ¿verdad? Decir, ¿cómo está dando sandías? O que te dé piñas, o que te dé papas. No, la papa produce papa según su género. Y la lista sigue. Y dice, y fue así. La tierra obedeció y produjo la tierra hierba verde que da semilla según su naturaleza y árbol cuya semilla está en él según su género. Así es que toda la creación de Dios, Dios impuso un género a lo que él había creado. Claro, la Biblia dice género, pero ¿sabes exactamente qué es lo que Dios hizo? Dios impuso el código genético en la estructura de la creación. Es lo que Él hizo. Tú sabes que todo lo que está creado tiene códigos genéticos. Y de hecho, las células se reproducen basadas en ese código original que se estableció. Los que conocen de computadoras saben cómo funciona eso. Tú metes códigos originales y todo responde en base al código que tú metes en la computadora. Lo mismo es con la creación de Dios. Dios hace el diseño y le mete el código genético. Esto por muchos milenios de años, nadie sabía de esto. Nadie. Porque imagínate, apenas hace 150 años descubrimos, ¿qué crees? Que existen los microbios. Y apenas descubrimos que hay bacterias y que hay virus por el microscopio. Pero antes de eso, nadie sabía ni siquiera que era un microbio. Ni siquiera que había que lavarse las manos antes de comer porque teníamos las manos llenas de bacteria. Menos que era un código genético. Dios simplemente lo establece como el género de cada cosa que Él está creando. Y Dios dijo, es bueno en gran manera. Génesis 1:20. No solamente establece código genético en las plantas y la vegetación. El versículo 20 dice que Dios dice que las aguas produzcan seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Pero otra vez, las aguas no van a producir, como decimos en México, de Tin Marín de Dopingüe. O sea, hay una estructura de lo que se va a producir según los animales del mar o del cielo. Y cada uno va a producirse según su género y toda ave alada según su especie. O sea, tú eres periquito y lo que vas a producir es periquito porque en tu genética tu cuerpo va a producir periquitos. ¿Entienden el concepto, verdad? O sea, Dios establece el género y la especie, tanto la familia y la especie en que se diversifica. ¿Puede haber diversificación de género? Pues déjame decirte una cosa. Dios creó un hombre, ¿no es verdad? Pero mira cuánta gente vemos ahora. chaparritos, altitos, negritos, prietitos, amarillitos, blanquitos, ojo verde, ojo azul, ojo negro, ojo café, y no es un solo hombre. ¿Cuántas razas hay hoy en día? ¿Cuántas razas hay hoy en día? ¿Cuántas hay? Solo hay una, es la raza humana. No caigan en la idea de la evolución que hay. No hay una sola raza. La Biblia dice que de una sola sangre Dios hizo todos los seres humanos de la tierra. Pero somos diferentes, ¿verdad? Pero pertenecemos al mismo género, la raza humana. Un poquito diferentes, ¿verdad? Pero prácticamente somos de la misma raza. Y cada uno, en las bestias que crecían en el mar y las aves que volaban sobre ese cielo, dice que fue cada uno creado según su género. Génesis 1:24. Produzca la tierra seres vivientes. Así es que ya no solamente la hierba del campo, ya no solamente son las aguas que produjeron todo lo que vive en el mar y lo que vuela en la tierra. Ahora la tierra ya no solo produce la hierba, va a producir animales que van a caminar según, otra vez, su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Así es que no es coincidencia. Dios establece un orden sistemático en su creación. A toda clase de creación que Él está haciendo le impuso un orden exacto, le puso un código genético. Tú vas a ser perrito y vas a producir perritos, y los perritos siguen produciendo perritos. Nunca vas a ver que un perrito produzca una vaca o algo así. Eso es completamente ilógico y fuera de la estructura que Dios estableció en un principio. Y recuerda, cada vez que Dios terminaba, vio que era bueno. Así es que en los días de Noé se apartaron de eso bueno. Y Génesis 6 dice que se corrompieron porque todo pensamiento de mal de la persona era de continual mal. Quiere decir que lo bueno que Dios estableció, ellos rompieron el patrón. La regla que Dios había impuesto la rompieron. Ahora alguien dirá, pero pastor, es imposible que la gente de aquellos entonces tuviera esta tecnología. Piénsalo dos veces. Ayer estudiamos que era gente que vivía casi 1000 años, gente sabia, inteligente. ¿Cuánto tú puedes aprender en 1000 años? Hermano, estamos hablando que hoy en día, es verdad, hoy en día, ¿cuánto vive el ser humano? Mira, ya desde que tenemos 50, ya notamos, ¿verdad? Que las mujeres se peinan y ya no cabe el pelo en el cepillo. Que nos duelen las rodillas, que nos duelen los codos, que ya no vemos bien sin lentes, que corrimos un rato y nos cansamos. Yo me acuerdo cuando era joven, tenía 15, 18 años, me subí en árbol, me caí y me volví a subir. Si hoy en día me subo y me caigo, no sé si me levanto. Porque nos damos cuenta que ya el cuerpo se va deteriorando, ¿no? Ya el que tiene 60, ya se tiene que revisar todo, ¿verdad? Desde la próstata hasta todo. Y el que tiene 70, si llega a los 70, ya llega, pero tú cascabeleando, el motor está a punto de desvielarse. Y 70, ¿y saben qué? En 70 años Albert Einstein pudo descubrir la bomba atómica, ¿qué me cuentas? Imagínate aquellos hombres que vivían casi 1000 años, que la mente no estaba tan corrompida, que eran inteligentes, no se escribían ni libros, su cabeza eran los libros. Era una raza inteligente, era una raza que era súper sabia, porque apenas recién había salido de la fábrica, por así decir. Nosotros ya tenemos cuántas veces se ha reproducido, venimos de la más de 1000 reproducciones. Ellos no tenían tanto tiempo, era segunda, tercera reproducción. Adán vivió casi 1000 años, Matusalén casi 1000 años y Noé 950 años. Estamos hablando que muchos de ellos se conocieron en su tiempo. Muchos eran contemporáneos, hasta por así decir, porque vivían demasiado tiempo. Noé llegó a ver hasta casi 4, 5, 6 o 7 generaciones. Entonces estamos hablando que esa gente era muy inteligente, y si ellos se corrompieron según la Biblia, quiere decir que todo lo bueno que Dios había hecho, hubo una posibilidad que lo hayan corrompido. Porque la Biblia dice que toda la cabeza estaba corrompida y todo pensamiento no era el bien, lo que Dios hizo bien, sino a lo malo, y se corrompieron. Ahora, hay otra cosa que Dios va a establecer para finalizar la creación. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en todo lo que yo he creado, peces, aves, reptiles, sobre todo. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Tú dirás, ¿y por qué menciona ese versículo? Porque también con eso se metieron. De hecho, ya hubo ciudades que Dios destruyó porque esta misma idea de varón y hembra los creó, lo corrompieron. Y ya la fórmula del matrimonio ya no era un hombre con una mujer. Ahí está el código. Varón y hembra. Esa es la regla. Hay gente, y mira, yo respeto. Si tú dices, pero pastor, yo soy hombre, a mí me gustan los hombres. Yo respeto tu forma de pensar, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios nos hizo en un principio, uno, nos hizo a su imagen, y número dos, la fórmula que Él dio fue un hombre y una mujer. No hay otra fórmula. Pero tú dirás, pero me gusta. Claro que sí. Hay gente que dice, a mí me gusta robar, pero eso no significa que es bueno. Hay mujeres que dicen, pastor, me gusta el chisme, pero eso no quiere decir que es bueno. Hay alguien que dice, pastor, me gusta tener un harén de mujeres. Pues te puede gustar, pero eso no significa que es bueno. No todo lo que te gusta vale la pena ni es bueno. Ahí va uno para los jóvenes. Puedes decir, me gustan los chetos. Pues te pueden gustar, pero eso no significa que tan buenos. Bueno, sí están buenos, pero no son buenos. Pero bueno, no todo lo que sabe bueno es bueno, ¿no es verdad? Valga el juego de palabras. Sabe bueno, pero no sirve para nada. Y saben que los días de Noé, ellos probaron cosas que se sentía bien, sabía bien, pero no era bueno. Se habían corrompido. El plan original de Dios se corrompió y aún por eso se perdió la imagen de Dios. Porque aún las relaciones que ellos tenían ya no reflejaban la imagen de Dios. Reflejaba su propia corrupción de su mente y de su corazón. Entonces Dios le da la dieta y claro, hasta pervirtieron la dieta, ¿no es verdad? Dios les dijo qué habrían de comer y finalmente después empezaron a comer a los animalitos que Dios les había dado. Primero los mataban, les sacaban la sangre y después se los comían. Oye, ¿y dónde se ha visto eso? Tú dices, pero pastor, tiene mucha proteína y tiene mucho... Oye, para tu información, ¿quién te dijo que Dios estableció la tumba de los animales en tu barriga? También digo para reflexión, ¿no? Porque si alguien se muere, ¿dónde lo pones? En el hoyo, ¿no es verdad? Pero hoy en día, desde los días de Noé, no lo ponen en el hoyo, lo ponen en su barriga. Lo matan, ya se murió. Sí, ya te moriste, pero todavía eres de buen uso. Y se lo comen, le ponen ajito, le ponen de todo y se lo comen, ¿verdad? Y descansa en paz, pero en paz es dentro de tu barriga. Y ahí está el cadáver. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era, pues, la dieta original, lo que la tierra producía. Algunas pequeñas citas del Espíritu Profecía, Ministerio de Curación. Los cereales, frutas carnosas, frutos oleaginosos, legumbres y hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por Dios. O sea, la dieta original del Creador y preparado del modo más sencillo y natural, son los comestibles más sanos y nutritivos. ¿Sabes que hoy en día todo el mundo está descubriendo que la mejor dieta es la vegetariana? ¿Quieres tener más energía, vivir más años, estar más sanito? También es la dieta de Dios. Dios no se equivoca. Tú le puedes poner de la peor gasolina a tu carro y funciona. Pero pues no te sorprendas que el carro se te rompió porque le metiste la peor gasolina que hay. ¿Quieres que funcione bien? Ponle de la mejor gasolina, el mejor aceite sintético, ponle aditivos buenos y el carro te lo va a agradecer. Lo mismo con el cuerpo. Dios cuando nos crió, nos dio lo mejor para que viviéramos sanitos y en abundancia. Manuscrito 115, las verduras, frutas y granos deben componer nuestra dieta. Ni una onza de carne debería entrar en nuestro estómago. Ingerir carne es antinatural. Otra vez, la corrupción de la dieta. Deberíamos retornar al propósito original de Dios en la creación. Consejo sobre salud. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debería de subsistir en base a los productos naturales de la tierra. Pastor, no me juzgue. No, no te juzgo. Si quieres comer carne, come. Yo no te voy a destapar tu cazuela a ver qué comes. Quien va a pagar la consecuencia es el que come sus alimentos. Y nada más acuérdate una cosa, cuerpo nomás tenemos uno Y si este, no es como que regresas el carro al dealer, ¿verdad? Es el único cuerpo que tienes. Y si no lo cuidas, mijito, pues entonces, ¿quién más lo va a cuidar? Oh, por cierto, también acuérdate que la Biblia dice, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Si por lo menos no te convence el otro. Una cita más. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido para la raza humana que debería de consumir. Era contrario a su plan que se le quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre, y Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos hasta después del. Quiere decir que antes del diluvio ellos comían animales, pero no fue el plan de Dios y Dios no se lo permitió. Ellos lo hicieron porque lo quisieron hacer, pero ese no era el plan de Dios. Ahora empiezas a entender, hasta en eso se corrompieron. Todo lo que Dios había llamado bueno y todo lo bueno que Dios le dio, lo echaron a perder. Claro, después del diluvio no había de otra porque no había nada para comer. Todo estaba destruido, los árboles, la vegetación, las plantas, los cereales, las semillas, no había nada para comer. Así que por eso metieron 7 parejas de animales limpios, para que mientras se vuelve a repoblar la vegetación y todo, pues tenían que vivir, ¿no? Así es que empezaron a comer animales, pero después ya les gustó y ya había plantas y todo y seguían comiendo animales. Ahora, el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. Dios lo permitió, pero Dios sabía que no era lo mejor. O sea, Dios dijo, está bien, come porque no hay más para comer, pero no es el mejor alimento para que tú puedas comer. Aparte de eso, las enfermedades relacionadas al uso de la carne, desde el colesterol, triglicéridos, extremo ácido que te viene el estómago, no tiene fibra. Si quieres que estar en constipación, come carne. Porque no tiene nada de fibra. No quieres tener constipación, pues come fibra. Come todo lo que es zanahoria, lo que son las manzanas, todo eso es maravilloso. Y nunca te vas a tener problemas del estómago. ¿Quieres constipación? Pues come tus taquitos de carne asada, no hay problema. Y les pones bastante chile y les pones su cebollita, salecita y cómaselos. Pero pues no se ande quejando que tiene constipación. Aparte de eso, de problemas en sí que trae el uso de la carne. Hoy en día, ¿cuál es la carne que más come la gente? Bueno, pues el cerdito, la vaca y la gallina. Bueno, depende, ¿verdad? Si vas a China, es otra cosa. Amén. Hoy en día la gente come lo que se mueve. Comen de todo. Pero lo que más, la carne que más come el ser humano son esos tres. Es lo que más se está comiendo. Pero de los tres, estos, yo no sé por qué les gusta tanto esto, ¿eh? Y déjame decirte que del cerdo la gente se come literalmente todo. Las orejas se las come, la trompa se las come, los ojos se lo come, el cerebro se lo come, las patas se lo come, la piel se lo come, las tripas se las come, las piernas se las come. Es más, hasta la sangre del cerdo se comen. No sé cómo será en tu país, pero en mi país le llamamos la moronga. No sé cómo le dejas en el tuyo. Pero ¿sabes tú que la gente se come la sangre del cerdo? Apesta, como claro, le ponen su cebollita y su ajito para disimular, ¿verdad? Pero eso apesta, sangre en coagulación y la gente se le hacen taquitos y todo eso, ¿no? Es increíble lo que la gente come, pero la gente se come literalmente todo del cerdo. Lo único que no se come son los dientes porque están muy duros, pero si no se los comían también.